o la gente todavía no escuchó la columna, pero sé que me va a encantar. Bueno, bien. Clarice Lispector es una de mis escritoras favoritas, dice Janet. Por eso, más o menos por el mismo lado va María José, que lo que señala, qué hermoso que hablen de Clarice Lispector. Mis favoritas, quedo atenta, todo oídos. Quedamos
ay,
atentos.
Qué lindo.
¿Cómo andas, Denis?
Buen día.
Ahí sí. Estamos atentos, Denis, porque vos decís que es una escritora de esas que se integran un selecto grupo de inevitables en Brasil.
Inevitables, así totalmente. Que vamos a intentar acá, ya que tenemos oyentes ya muy experimentadas en el universo Clarice, vamos a ver si acá podemos acercar a los que no la conocen tanto, porque es bastante superficial la columna. Clarice realmente te exige muchas más horas de, sobre todo lectura, ¿no? Ella habla por sus libros, pero bueno. Es la escritora brasileña de más alto prestigio en el exterior, sin lugar a dudas, es también la más estudiada y oso decir que es la menos comprendida, y los que la leyeron saben de lo que estoy hablando. Pero para Clarice esto nunca le importó. Ella dio muy pocas entrevistas en toda su vida y siempre le preguntaban si ella se veía como hermética, como le decían, y ella decía, no, yo escribo de forma muy sencilla, yo me entiendo. Pero tampoco le molesta, como que realmente a Clarice no le importaba cómo la veían, porque ella decía que quería hacer la cosa misma, siempre palabras de ella, ¿no? La cosa misma, las palabras con su propio poder y vida, y no obedecía a escuelas literarias, a escuelas artísticas, no tenía grandes referencias, no hacían alusiones a nada, incluso algunos de sus cuentos y romances ni siquiera tienen inicio, medio y fin. O sea que ahí, de ahí viene un poco, vamos a hablar un poco más de los muchos elementos que hacen a la literatura de Clarice, pero básicamente de ahí viene la gran dificultad de la academia, desde siempre, de explicar qué pretendía Clarice Lispector, cómo forjó su estilo, cuál es su estilo, cómo entenderla o no. Por eso ese intento que vamos a hacer
ahora. Ahí vamos, ahora. Conozcamos un poco más de su vida para ir a su obra también.
Exacto. Bueno, por lo formal, ¿no? Clarice Lispector es la más traducida, la brasileña más traducida en el mundo. Está en más de 30 idiomas. En Uruguay hay una muy buena oferta de libros de Clarice. Se puede encontrar casi todo, todo lo más clásico de ella, digamos que los obligatorios, siempre entre comillas, ¿no? Están en Uruguay, La Hora de la Estrella, Cerca del Corazón Salvaje, La Pasión Según GH, son sus novelas más conocidas. También están algunos de sus libros para niños y están sus libros de cuentos, que son los que yo recomiendo para los que quieran entrar en el universo de Clarice. Hay dos muy, muy, muy recomendables. Uno se llama La Legión Extranjera y otro son Los Lazos de Familia, que son cuentos que muestran un poco, son una muestra de su universo y de su estilo.
Está bien ese, porque yo le preguntaba a Denise, confieso no la había leído, digo, ¿por dónde arrancar? Y me decía, por el libro de cuentos, La Legión Extranjera lo conseguí, el otro no, Lazo de Familia, pero bueno, ya hay una buena muestra y quizás es un aterrizaje más suave. Digo, porque los cuentos tienen eso, ¿no?
Sí. Son 3-4 páginas.
Y hay algunos más largos, hay algunos más cortos, hay algunos que uno siente eso que decía él, que la comprendió. Hay otros que se queda, lo voy a releer, pero bueno, es muy interesante entrar a la obra de ella.
Sí, Clarice para mí tiene momentos y tiene etapas de la vida también. Por ejemplo, Cerca del Corazón Salvaje está en la lista, cuando yo era estudiante en Brasil, estaba en la lista obligatoria.
Ah, mira.
Para ese estudio, ese examen que tenemos que dar de ingreso a la facultad, el famoso vestibular, cuando tenés 16 años tenés que leer a Clarice. Y una no entiende absolutamente nada. O sea, lees para cumplir y desear que no te toque hablar de Clarice Lispector en el examen para la facultad. Pero después de unos años te llega. Se vuelve más fácil con el paso de los años. Es como que Clarice, y ya vamos a llegar a eso, ella tenía bien noción de eso también. Pero bueno, un poco de su historia, ¿no? Clarice nació en Ucrania, llegó a Brasil a un bebé. Hay distintas versiones, hay quienes dicen, ella dice que llegó a los 2 meses, y me quedo con su versión, porque obviamente es ella hablando de su nombre, pero en sus biografías se suele contar que llegó a los 2 años a Brasil, o sea, llegó a un bebé, fue alfabetizada en portugués, llegó en el nordeste brasileño y tiene una lengua presa que a lo largo de los años la gente interpreta como un acento extranjero que nunca tuvo. Es como de estas particularidades de Clarice, y ella desmentía cada entrevista, dice, tengo lengua presa, no tengo acento, no sé qué. Como que se iba armando una aura de enigmática sobre ella, y ella iba tratando de deshacer, ¿no?, esa aura. Bueno, se formó abogada sabiendo que nunca ejercería la profesión, se casó con un diplomático, Mauri Valente Gurgel, viajó con ese hombre a servicio del Itamaraty por diversos países como una ama de casa dedicada, que cocinaba, le encantaba cocinar, decía que vigilaba a los niños, pero que los vigilaba mientras tecleaba en una máquina de escribir apoyada en sus piernas. Esa imagen aparece muchísimo en varias de sus pocas entrevistas, ¿no? Valga la paradoja. Tuvo con la escritura una relación de sobrevivencia, porque escribió, sí, para pagar las cuentas, trabajó como periodista, escribió desde columnas femeninas a entrevistas con personajes del fútbol, y después tenía una relación totalmente diferente, que era sagrada, con sus romances, ¿no?, con sus novelas. Ella decía que mientras tomaba apuntes para hacer sus notas, le llegaban frases totalmente completas a la cabeza, y ella rapidito tomaba apuntes para no olvidarse y después escribir sus novelas durante la noche. Es una mujer que vino de una familia pobre, de origen judío. Ellos eran refugiados de la revolución bolchevique. Llegaron a Brasil en 1922, ¿no?, huyendo de esa revolución. Llegaron a Pernambuco, en el noreste de Brasil, huyendo de la muerte, de violaciones. Su madre fue violada, de la hambruna, y esa es como una tristeza fundacional que es muy importante entender para entender un poco de su obra, ¿no? Es una tristeza que ella no se acuerda de memoria propia, ella también lo dice en las entrevistas, claro, pero que le llega por el relato de los familiares y que está totalmente traducida en su obra.
Bien, la obra de Clarice.
Vamos entonces a la obra. Sí. Bueno, yo decía que está en esta lista de escritores brasileños inevitables, es totalmente referencia, es un parteaguas. Hay un antes y un después de Clarice Lispector por varias razones. La primera son sus temas, que Joel, vos podés hablar, pero si uno pregunta un poco sobre qué es un libro, un cuento de Clarice, para ser totalmente sincero, vos podés decir, bueno, es una gallina, es un huevo, es una mujer que espera el marido, pero no hay mucho más que eso, no hay una historia. Entonces llegó la mujer y fue y hizo, no hay mucho eso, ¿no? Porque el centro de la literatura de Clarice son los estados de alma, son las transformaciones que mente y corazón sobrellevan a lo largo de minutos o vidas. A veces son estados muy largos de alma que ella observa con una disciplina inquietante. Otros invitados son la incomodidad. Es incómodo leer Clarice, por eso yo decía que no es para todos los momentos del día, no es para todas las etapas de la vida. Una se encuentra con la incomodidad, con el extrañamiento, con la extranjeridad, con todo eso que Clarice proyectó también. Era brasileña, o sea, llegó a los 2 años de edad, se alfabetizó en portugués, pero siempre la veían, la leían, la trataban como una extranjera, y eso también aparece en su literatura, pero no una extranjeridad como algo fantástico, ¿no?, o mismo exótico, como algo de afuera, sino como esa incomodidad que está dentro de nosotros mismos, ¿no?, lo sorpresivo y lo incómodo que está en lo cotidiano y en lo familiar. Y ahí hay una tercera característica que me parece absolutamente fantástica, que es la capacidad que tiene Clarice de mostrar lo rutinario, lo poco importante supuestamente de nuestro día a día, como algo visto y vivido por primera vez. Ella siempre se sorprende, ¿no?, con lo banal, y ese es un talento supremo. Y después, obviamente, su estilo, que es inimitable, es imposible imitarla, y que es un estilo que lleva al lector a un estado muy cercano a la ensoñación. Uno empieza a leerla y tiene esa sensación de cómo estamos entre dormidos y despiertos, que no sabes muy bien si es realidad, si es sueño. Es como que las cosas tienen sentido, pero a la vez no tienen ningún sentido, pero vos entendés en qué universo estás caminando. Es como una introspección como deporte extremo, ¿no? Que yo quería como destacar acá. Y es un deporte que ella misma dice que le permitía seguir viviendo porque decía que se moría entre los hiatos en que no escribía, entre un libro y otro.
Eso es precioso también. Se moría, sí, entre los hiatos que no escribía también. Bueno, dentro de las frases hermosas que tiene en sus libros, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, eso lo decía en entrevistas, lo
en
dijo
la entrevista,
en alguna nota.
Sí, sí, sí. Ella tiene una entrevista cortita que después vamos a hablar, que vale mucho la pena ver porque es como sus libros en forma de hablada, ¿no? Ella vivió como escribió. Y quería traer acá dos fragmentos de un solo libro, que es su libro más celebrado, está considerado como su obra maestra, que se llama La Pasión según GH. Es un libro de 64 que se volvió película, se va a estrenar en Brasil en abril, de un director muy celebrado en Brasil llamado Luis Fernando Carvalho. Hay mucha expectativa para ver esa película, pero bueno, vamos a leer dos fragmentos de La Pasión según GH y empezamos por el inicio, porque Clarice prepara el lector para lo que va a leer. Ella escribe así en la introducción del libro: este libro es como cualquier libro, pero me sentiría contenta si lo leyesen únicamente personas de alma ya formada, aquellas que saben que el acercamiento a lo que quiera que sea se hace de modo gradual y penoso, atravesando incluso lo contrario de aquello a lo que uno se aproxima. Aquellas personas que solo ellas entenderán muy lentamente que este libro nada quita a nadie. A mí, por ejemplo, el personaje de GH me fue dando poco a poco una alegría difícil, pero alegría al fin. O sea, vamos despacito y no se dejen amedrentar.
Toda una declaración como para no poner sus textos en el vestibular, como decías al principio.
Sí, sí. Una alegría difícil, o sea,
no la vas a agarrar en la adolescencia.
No. Para, bueno, de alma ya formada, ¿no? Dice, sí. O sea, no es para el vestibular.
No.
Definitivamente. Bueno, ¿y qué cuenta Clarice en esa novela, ¿no? Haciendo ese ejercicio casi infructífero de contar de qué va un libro de Clarice Lispector. Bueno, ella se detiene a compartir la transformación de una mujer que se ve sola en su apartamento después de mucho tiempo. Entonces ahí empieza a pensar sobre la vida que lleva, su identidad, las vidas que pretende llevar, las que ha tenido, y como que todas esas existencias terminan por mezclarse, por replegarse, y Clarice nos cuenta un poquito de ese proceso así. Mi pregunta, si la tenía, no era quién soy, sino entre quiénes soy. Mi ciclo estaba completo. Lo que vivía en el presente se condicionaba ya, para que pudiese yo ulteriormente entenderme. Un ojo vigilaba mi vida. Y ese ojo era probablemente lo que yo llamaba, ora verdad, ora moral, ora ley humana, ora Dios, ora yo. Vivía yo de tal suerte dentro de un espejo. 2 minutos después de nacer, había perdido ya mis orígenes.
Tristeza no tem fin. Felicidade, sim. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento.
Dar um pouquinho que estamos escuchando. Estamos escuchando a Tom Zé, um grande, enorme cantautor baiano, já com mais de 90 anos. Uma pieza fundamental de La Tropicália, ese movimiento de los años 60 con Caetano y Gil, por ejemplo. Acá, interpretando a Felicidade, que es un temún de Vinícius y Tom, de 1958. Esa versión es de 1976. Y bueno, nos acompaña para contar un poco de cómo se termina la vida de Clarice. Clarice se muere de cáncer en los ovarios un día antes de cumplir 57 años, en 1977, mira, justo un año después de esa versión de Tonce. A la época, un periodista muy influyente de Brasil, Paulo Francis, escribió en su obituario que la autora se había convertido en su propia ficción. El mejor epitafio posible para Clarice, decía. El año pasado, el universo literario brasileño se agitó mucho, fue como una gran noticia, la publicación de los audios recuperados en su totalidad de una entrevista histórica que Clarice dio a algunos amigos escritores también en ese año de 1976. En esta entrevista, que fue publicada primero por la revista estadounidense New Yorker como un material perdido, se puede escuchar también en Spotify, en YouTube, es larga, son como 3 horas divididas en 2 partes, pero vale la pena a los que quieran entenderla un poco más. Pero solo para aclarar que en realidad ese material ya había sido citado por estudiosos, es un material que está disponible, estaba disponible antes, pero de forma fragmentada, ¿no? O sea que el gran mérito, digamos, fue haberlo publicado entero y de forma inteligible para que la pudiéramos escuchar y no solo leer. Esa entrevista que se volvió pública el año pasado también se volvió importante porque se suma otra que era hasta entonces el único registro audiovisual disponible de Clarice y que es una muy conocida entrevista de televisión, esa que yo decía antes que es más cortita y que Clarice dio en 1977, es así la entrevista prácticamente la última que dio antes de su muerte y que ahí se la ve muy lánguida, muy melancólica, y que quedó como su imagen definitiva. Es muy común que la gente hable de Clarice desde ese registro, mucho por cuenta de esa conversación. Esa conversación también está disponible en YouTube, y es una charla muchas veces tensa, porque el periodista quiere extraer el máximo, ¿no?, de una mujer que no daba muchas entrevistas. Y Clarice también ahí da sus frases magistrales, y que yo te destaco una acá para cerrar. En determinado momento el periodista le pregunta, ¿cuál es el rol del escritor brasileño hoy? Y ella contesta, el de hablar lo menos posible.
Nos olhos da minha namorada, é como esta noite, passando, passando, em busca da madrugada, fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia. Oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim.
Não toquem nada.
Algunos mensajes que han llegado durante la columna de Nismota a propósito de la vida y obra de Clarice Lispector. Hace 30 años que estoy leyendo Un soplo de vida. Cada frase es para quedarme con ella meses. Es una crá hermosa que me acompaña a lo largo de mi vida, dice Rosana. Sí. Por favor, traiga más seguido a Denise, en este caso, dice María del Carmen. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La traeremos seguido. Hay esa tristeza con sonrisa suave, dice alguien acá escuchando el tema. Otra oyente, en este caso que ya había escrito sobre ella y ahora que escuché la columna, dice, le ve una gran similitud con Virginia Woolf. Ambas autoras bastante complejas de abordar, pero maravillosas una vez que lográs enterarle.
Totalmente.
Pregunta este otro oyente, Camilo, la novela que hizo Globo Lazo de Familia, ¿fue basada en ese libro?
No.
Nada que ver.
No.
¿Sí la película que viene ahora?
La Pasión según GH, sí, se estrena en abril en Brasil y sí, ahí sí es totalmente basada en su libro.
Dice, cuando Denise dice romance, ¿se refiere a novela?
Novela, sí.
Está bien, es una forma de decirlo, perfecto. Y acá me dice para Denise y me mandan una edición de Ciruela, de Queridas Mías, un libro de Clarice Lispector, una preciosa edición que me mandan aquí. Denise, gracias.
Qué linda. Bueno, gracias.
Columna. Te vemos en breve, así como dice el oyente por aquí.
Sí,
pronto. Chao.
Chao.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.